Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su resumen 100% deportivo Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita Radio Martí. Desde Miami les habla José Pepe Lacayo, su productor y cuarto bate del equipo para esta jornada tan exclusiva, Héctor El Cepillo Carrillo. Para el deleite de muchos, hoy les tenemos un programa especial, una entrevista que le realizamos al pelotero cubano-americano Eduardo Eddie Rodríguez, que representó a Estados Unidos y ganó medalla de oro para su país adoptivo, derrotando, irónicamente, a su país de origen y a la patria de sus padres en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 en Australia. Bonitas anécdotas que vamos a revivir cuando Tommy La Sorda se encargó de guiar a la selección de Estados Unidos para ganar el oro sobre Cuba y cómo guardaron a un pitcher llamado Ben Sheets específicamente para lanzar la final contra el equipo cubano. Además de haber integrado la selección de béisbol norteamericana en competencias internacionales, Eddie Rodríguez también fue pelotero profesional de ligas menores, coach, entrenador y también con los Azulejos de Toronto fue instructor del infield. Y por supuesto, de ser campeón olímpico es el logro deportivo más grande para este pelotero y coach que nació en Cuba, pero lo dejó todo en el terreno de juego representando a Estados Unidos en las Olimpiadas de Sydney 2000. Durante esta pandemia nosotros hemos entrevistado en Al Duro y Sin Guantes a decenas de personas que tienen que ver con el deporte, y yo les aseguro a ustedes, ninguna persona, ninguna entrevista más interesante que la que van a escuchar Eduardo Eddie Rodríguez.
Señores, tenemos en línea a Eduardo Eddie Rodríguez. ¿Quién es Eduardo Eddie Rodríguez? Eduardo Eddie Rodríguez es básicamente la historia del emigrante cubano y la historia de triunfo del emigrante cubano. Muchacho nacido en Cuba, llegó aquí, se educó aquí, padres muy humildes, una familia que pasó la de Caín. Él jugó pelota en high school, fue firmado, atravesó las ligas pequeñas, llegó, nunca llegó a las grandes ligas, pero estuvo ahí cerquita, pero se convirtió en un gran coach. Trabajó con el equipo de Toronto y después vamos a hablar de lo que pasó, porque después lo que pasó es para oírlo de él. Eddie, bienvenido aquí a Radio Martí en Al Duro y Sin Guantes. ¿Cómo tú estás?
Bien, y ustedes. Muchas gracias por esta atendencia al programa tuyo.
Pero tenemos a Edemio Navas.
Buenas noches, Eddie. Un abrazo y saludo. Bienvenido.
Igualmente. Gracias.
Eddie, bueno, tú sabes bien que yo te llamo a ti el verdugo de Cuba. ¿Por qué? Porque cada vez que has salido a representar a Estados Unidos, le has ganado al equipo de Cuba. Porque no solamente lo hiciste con La Sorda, del cual queremos hablar, porque yo sé que tú tuviste unas relaciones muy cerca a él, pero más que todo que nos cuente, que nos des un viajecito de ese equipo de ensueño que fue el del año 2000 y que le costó tanto, o sea, que levantó la pelota americana y al mismo tiempo le hizo un daño a la pelota cubana tremenda, porque desde aquella época ya no ganan. ¿Cómo tú estás?
Bien, aquí, bien contento de poder compartir con ustedes y vaya a traer para atrás memorias que son bien pegadas a mi corazón, memorias y experiencias que son únicas en la vida por el momento que algunas veces no se repite. He estado afortunado de poder representar a los Estados Unidos dos veces en competencias internacionales y gracias a Dios me ha ido bastante bien, hemos tenido buenos equipos, pero el equipo del año 2000 fue bastante especial. Primeramente, fue primera vez que los Estados Unidos tuvieron representación de jugadores profesionales en la arena del béisbol internacional, mayormente las Olimpiadas, ahí comenzó. y vaya, con los el personal que pudo poner este equipo junto, seleccionado, empezaron un grupo de como 150 a 125 a 90 a 50 y así fueron bajando hasta que llegamos con el núcleo de del roster que era de 25. Y Tommy, gran parte, yo recibí una llamada un día antes para la invitación a ese evento y al próximo día nombraron a Tommy de manager. Pudimos pasar ese mes 5 semanas juntos y vaya, una experiencia inolvidable, un gran hombre del béisbol, como todo el mundo lo sabe, con muchas cosas alcanzadas, muchos premios, y vaya, un hombre que ayudaba a mucha gente en el béisbol.
Eddie, ese equipo, cuando ya ustedes, yo me recuerdo, y por favor, corrígeme si estoy diciendo algo que no sea, yo me acuerdo que una de las cosas que ustedes hicieron énfasis fue en buscar a un catcher, alguien que fuera como un coach dentro del terreno para los jóvenes. Y ustedes escogieron a alguien que tú conocías bastante bien, ¿eh?
Sí. Vaya, la selección fue... el catcher regular terminó siendo Pat Borders. Ya tenía sus 30 y pico años, pero la experiencia es invaluable en esa competencia tan corta. Y como teníamos pitchers de varias organizaciones con diferentes picheos, diferentes ideas, todo el mundo habló y nos convencimos, por supuesto, de tener un catcher que se fuera un veterano y que había estado en juegos, vaya, de competitivos, porque estuvo en la Serie Mundial con Toronto y él había catchado a muchos pitchers formidables que vaya, con la experiencia era lo más esencial en un catcher así.
Y ya que hablaste de Pat Borders, bueno, él jugó con el equipo primero universitario de Estados Unidos y después el equipo, como le decían, el equipo olímpico frente a Cuba en aquellos esperados dual meet, o sea, topes amistosos entre Cuba y Estados Unidos. Básicamente Cuba siempre presentaba al equipo Cuba, al mejor equipo Cuba, y Estados Unidos iba con el talento, con figuras universitarios, como siempre lo ha hecho, ¿no? Al menos las últimas 3 o 4 décadas.
Exacto. Eddie, cuando ¿cómo tú recibes esa llamada? Tú estabas con el equipo de Toronto, ¿no? En aquel momento.
Sí, yo estaba con Toronto, encargado de instructor de infield, y ya plenamente, Toronto y yo llegamos a un acuerdo que yo iba a rotar y ver todos los equipos, todos los infielders, la primera mitad. Quiere decir, hasta el draft, que en esos tiempos era en junio. Después que se comenzaba el draft, yo iba a manejar un equipo de la rookie, de los novaticos que acaban de firmar en Queens, New York. Y en un viaje, ya antes de que pasara todo eso del manicheo, estoy en el último viaje de la rotación de ver todos los infielders y estoy con Syracuse, el equipo de AAA de Toronto en esa época, y recibo la llamada si tenía algún interés. Vaya, bueno, la primera llamada no la contesté porque no conocía el número primeramente, y luego la insistencia, llamaron para atrás a los 5 minutos el mismo número, y digo, ay, yo no sé, qué número este más raro, nunca me ha llamado, y decidí contestar la llamada. Mi primera impresión fue que me estaban corriendo una máquina, no lo creía, y la pregunta fue si yo tenía algún interés en representar a los Estados Unidos en las Olimpiadas en Sydney, y que yo iba a ser el que me ocupaba de todo el scheduling, la programación del día de trabajo, desde que empezamos en San Diego, el 30 o por ahí de septiembre, 27 de septiembre nos reunimos, y luego pues, viajamos a Sydney.
Cuando tú te enteras que Tommy Nasorda va a ser el manager de ese equipo, ¿qué sensación tú sentiste?
Bueno, primeramente la persona, la figura en el círculo de béisbol, lo que él representó y lo que todavía representaba al béisbol, no solo de Grandes Ligas, pero conocido internacionalmente, porque cuando jugábamos con Italia, supuestamente todo el mundo lo conocía, todo el mundo lo saludaba. Él, por lo que yo vi, había quién era el manager y quién estaba encargado del equipo de Italia, así que era un hombre, como todos sabemos, bien conocido, pero la figura, vaya, yo dije, wow, voy a tener una oportunidad de estar varias semanas con un señor de béisbol con tan gran experiencia y con, vaya, con tantas glorias en el juego de nosotros, Y vaya, eso fue bien, bien interesante ese pensamiento, y que vaya, el reconocimiento que iba a estar ahí, ahí al lado de él, a pies algunas veces, y sentado en una mesa haciendo los line-up diarios, conversando con él el por qué bateamos a este jugador segundo, por qué bateamos a este cuarto, y intercambiando ideas, y vaya, fue fenomenal, fenomenal.
Eddie, cuando usted, hay la historia de que ustedes guardan a Ben Cheat para Cuba, ¿cuál es la o sea, cuál fue el planeamiento ese? ¿Tommy vio algo? ¿Tommy se dio cuenta de que Ben Cheat sería, ustedes escautearon al team de Cuba? ¿Cómo surge aquello?
Nosotros teníamos scout mandado por la oficina del comisionado, que nos ayudaba con reportes. Estaban encargados de ver a los equipos oponentes, y antes que jugáramos contra ese equipo, nosotros revisábamos los reportes, fortalezas y debilidades del equipo, y cómo pichaban, quién eran los bateadores, que en qué conteo bateaban mejor y no. Así que teníamos suficiente reporte para poder evaluar al otro equipo. Si los números, no me equivoco, Ben Sheets había pichado formidablemente durante ese torneo, y da la casualidad que en sí, vaya, trabajamos el picheo para que él se enfrentara a Cuba en ese juego, si llegaríamos ahí. Y ese era el pensamiento, porque él, sinceramente, es el que mejor había pichado durante ese torneo. Así que le cayó a él, le tocó a él, y hizo lo que hizo. Hizo lo que me dijo que iba a hacer.
Ven acá, Eddie, cuando ustedes van ya por el campeonato, que ya van a buscar la medalla de oro, ¿qué siente Eddie Rodríguez? Recuerdo, el internet no estaba conectado, pero yo seguía y veo que estás tú. Y recuerdo que en un programa que tuve, que mencioné que tu mamá, que creo que está desafortunadamente ya no está con nosotros, tu mamá llamó al show y dio una... Fue algo espectacular. Fue algo de verdad que me tocó porque dijo, qué alegre estoy de que esté representando a los Estados Unidos en contra de Cuba. Eso fue... a mí que me tocó muchísimo. Te conozco de muchacho, sé la competitividad tuya. Siempre dije, si alguien Cuba no quiere tener enfrente, es a un Eddie Rodríguez, que es el hombre que te va a morder cuando tenga que hacer. O sea, tú eres el Leo Duroy, el cubano. Hay que conocerte. Tú eres una persona súper dócil, súper buena gente, pero cuando entras en las cuatro esquinas esas, ya para ti no hay amistad, ya para ti no hay nada que... ¿Cómo tú te sientes cuando tú vas a representar a Cuba? Y si tú tuviste alguna conversación con tu mamá o algo sobre eso.
Bueno, el panel, como le dije anteriormente, yo recibí esa llamada y vaya, no podía creer que... De verdad no pensé en la meta final, que si hay algún día nos enfrentáramos contra Cuba. Pensé, un muchacho pobre, vivió en el Nogué toda su vida, no había llegado a Grandes Ligas, había rodado por ligas menores bastantes años, y me pregunté por qué yo, y dije, bueno, será porque tengo algo que ofrecerle a este equipo, a esta nación tan grande, y me tocó y lo voy a hacer. Entonces, ya cuando seguíamos entrando en competición, cuando seguíamos ganando, cuando seguía viendo el entusiasmo de los jugadores, vaya, la unidad que tuvimos, porque eso fue otra cosa, enseguidamente los jugadores de varias organizaciones, no te puedo ni decir cuántas, porque había más de cinco, más de seis diferentes organizaciones que componían el equipo ese, todo el mundo se llevaba, todo el mundo era como si ese equipo estuvo junto un año entero preparándose para esa escena, y vaya, seguíamos ganando, y mi sentimiento, wow. Entonces llegó el momento de, wow, enfrentarme a Cuba, el país donde nací. Empezaron los sentimientos a correr y de nuevo darle más pensamiento, wow, nací en esa tierra, y mírame ahora de otro lado compitiendo con ellos para ganarle. Pero al final, para el panel completo, el último pensamiento que tuve es, esta nación que estoy representando con este nombre en mi pecho. Es el que me ha dado todo, le dio oportunidad a mis padres, y es mi deber de dar todo y ayudarnos en todo lo posible a ganar. Yo tuve varias veces donde el equipo cubano sabía quién yo era. Traté de pasarme por hablar inglés nada más, que no entendía el español. Y vaya, ahí mismo en home plate una 20 cambiando el line-up, me dijeron, nosotros sabemos quién tú eres, de dónde tú vienes, y sabemos que hablo español. Y le dije, bueno, ya que llegamos a eso, que sea el mejor el que gane, el que juegue mejor, un juego limpio, y vamos a jugar béisbol, y que el equipo de nuevo, que salga arriba el que juegue mejor. Y así fue, pero el pensamiento siempre fue la oportunidad que nos dio este país en aquel entonces, llegar sin nada y poder pisar en ese estadio representando este país fue inolvidable.
Eddie, te quiero decir algo que le estuve diciendo a un preso político que te íbamos a tener en el show. No sé si él estará viendo el programa o lo que sea, pero me hizo la historia. Dice, dile a él que en estábamos presos, no me acuerdo dónde. Dice, y cuando el equipo americano empezó a ganar, nos empezaron a tirar agua y nos empezaron a tirar piedra a nosotros los presos. Y se decía, no se preocupe, que cuando llegue el último inning, Cuba va a ganar y Cuba va a ganar. Y dice que cuando los americanos ganaron, apagaron la televisión y les empezaron a tirar cosas y más cosas y más cosas y más cosas. O sea que ustedes llegaron inclusive a la prisión cubana, que eso es algo que uno se pone a pensar y dice, caballero, un juego de pelota, ¿a dónde puede llegar? Y la verdad que, bueno, te digo, para mí, me hiciste una historia también que, bueno, desafortunadamente acaba de fallecer Tommy, pero ustedes tenían un evento planeado, creo, ¿no?
Sí, sí. Nosotros cada 10 años, es una costumbre que hacemos, bueno, cuando cumplimos 10 años, nos llegamos a reunir todo en Scottsdale, Arizona. Ahí tuvimos todo el equipo, vino, nos quedamos ahí en un resort 3 días y compartimos, hicimos una comida grande.
Eddie, con tu permiso, porque hoy está dedicado básicamente al Duro y Sin Guantes, se nos fue la primera media hora. Sí. Mantente ahí, Eddie, porque nos vamos a una breve pausa. Regresamos contigo y para que, bueno, sigas con estas anécdotas increíbles, especialmente a nuestra querida afición en Cubitra Bella. Así que mantente ahí, Eddie. Una pausa y regresamos.
El Día de Acción de Gracias es una fiesta tradicional que se celebra en Estados Unidos el cuarto jueves de noviembre. ¿Pero por qué ese día? ¿Y por qué se llama Acción de Gracias? He aquí un fragmento de historia. En noviembre de 1620, un centenar de peregrinos ingleses protestantes desembarcó del Mayflower en Massachusetts para establecer la colonia de Plymouth Rock. El invierno los sorprendió y sufrieron severas privaciones. Los indios le dieron comida y cobija y la mitad de ellos sobrevivió. El mismo día, el año siguiente, los colonos agradecidos celebraron la cosecha obtenida ofreciéndoles a los nativos una cena con pavo, maíz y frutas. Desde entonces se ha venido celebrando el Día de Acción de Gracias hasta que finalmente en 1941 el Congreso estableció la fecha de manera oficial. Ese día, en muchos hogares se ofrece una oración de gracias. El tiempo le ha dado sus matices a la celebración y las diferentes culturas que conviven en Estados Unidos le han añadido al pavo, el maíz y las frutas los platos típicos de sus países de origen, su música y sus costumbres. Porque para todos, el cuarto jueves de noviembre es el Día de Acción de Gracias. ¡Felicidades!
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Se estrena la cima de la cartelera R&B Songs de Billboard, Smoking Out the Window, Fumando por la Ventana, del dúo Silk Sonic. Cuarteto sueco ABBA lanza su primer disco en 40 años y esa producción debuta siendo el álbum más vendido del momento. Se titula Voyage, Viaje, y de esa grabación les presento su nuevo sencillo, Just a Notion, Solo una Noción. Kill the Noise, Matar el Ruido, de la banda Papa Roach, sube al número uno de la lista Mainstream Rock. El éxito de música cristiana con mayor streaming, según Billboard, es Praise God, Alabamos a Dios, del rapero Kanye West. Yours, Tuyo, The Jin, integrante del popular grupo surcoreano BTS, debuta en la cima de la categoría Canciones del Mundo. Lo último de Maluma llega a ser el tema número uno de la cartelera Latin Rhythm. Se titula Sobrio.
Ya que sobrio no me da, por eso te estoy llamando. Tengo la necesidad de saber cómo te va y si aún me sigue amando.
SG, Sexy Girl, Chica Sexy, de DJ Snake, Ozuna, Megan Thee Stallion y Lisa del trío Blackpink llega a ser el éxito más descargado de la música latina. Cerramos con el sencillo que vuelve al primer lugar de la lista Latin Pop de Billboard. Todo de ti, del boricua Rauw Alejandro. Radio Televisión Martí, les habló Berta Arrabal.
Piensa en el futuro, véndame la mano. Somos un solo pueblo, cubano a cubano.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de Radio Televisión Martí Radio Martí 1320.com. Radio Martí, siempre contigo.
Bueno, mis amigos, estamos de regreso aquí en Al Duro y Sin Guantes, y bueno, una charla especial del Chambi con Eddie Rodríguez, este gran ex pelotero cubano, dirigente, analista, y que bueno, ha estado ligado desde su niñez al béisbol aquí en Estados Unidos. Esas anécdotas cuando, bueno, formó parte del equipo olímpico de Estados Unidos a Sydney 2000, cuando Cuba perdió 4-0 por rechada ante Ben Chicks, y toda la sorda que dirigió ese equipo, y bueno, también Eddie Rodríguez. Así que, Chambi, vamos a seguir con Eddie, ¿verdad?
Eddie nos estaba comentando sobre el equipo que hace 10 años se reunieron en Arizona.
Tuvimos la oportunidad creada por USA Baseball de tener una reunión, tratar de juntarnos todos, y a los 10 años hicimos eso para celebrar 10 años de haber ganado la medalla de oro en Sydney, Australia. Entonces, estuvimos todos ahí, Tommy habló, todo el mundo habló de lo que estaban haciendo ya actualmente, 10 años después. Algunos habían llegado a grandes ligas, pues supuestamente como Ben Sheets y jugadores así. Y entonces, ahora, septiembre 27, se cumplía 20 años. Y entonces tuvimos, vaya, por la pandemia que está pasando y eso, y cómo está el país, y vaya, tuvimos un Zoom call, y lo hicimos virtualmente por Zoom call, y hablamos con Tommy, pudimos ver a Tommy y él hablándonos ayer, que estaba bien entusiasmo de todo lo que estaba pasando, y entonces la conversación de cómo íbamos a hacer y celebrar los 20 años. Y teníamos planeado, habíamos conversado en esa llamada de ir a Los Ángeles enseguida que se pudiera viajar. Por supuesto, íbamos a esperar al tiempo de nuevo, al otro año, a este mismo año. Hubiera sido el 21, pero el año 21 de esa historia de la medalla de oro, entonces íbamos a tratar de reunirnos en Los Ángeles, pero vaya, inofortablemente no pudo ser. Yo estuve a tanto de lo que estaba pasando con Tommy todo el tiempo, antes que falleciera, y hasta ese momento, vaya, con comunicación a través de personal de USA Baseball, y vaya, vamos a ver ahora qué es el futuro, lo que tiene y qué hacemos, pero una gran parte se nos fue, y quizás, vaya, para mí la parte más grande, porque un hombre que lo que hablaba y lo que le salía de la boca siempre era para motivar, para darte impulso, todo era positivo, y siempre creía que podía ganar todos los juegos, y vaya, fue lo que pasó.
Eddie, en algún momento te mencionó él sobre la pelota en Cuba, de que él había jugado en Cuba. Vaya, me imagino que tú lo sabías porque tu mamá te lo tiene que haber comentado en algún momento. ¿Él te mencionó algo de que él había jugado en Cuba o algo, o no?
Sí, muchas veces me mencionó que pichó en Cuba, que le gustó mucho, que fue una gran experiencia, que debieron haber más jugadores cubanos que llegaron a Grandes Ligas en esa época, que había muchos jugadores, que los jugadores aquí que jugaban en los Estados Unidos iban allá porque era un béisbol fenomenal, caliente, le encantó el país, la isla le encantó, la comida, conocía bien, y vaya, me mencionó nombres de esa época contra quien él jugó y jugó con el equipo de él, y sí, nosotros tuvimos varias conversaciones. A mi mamá la llamé una vez de Sydney y le pude hablar de lo que estaba pasando y de cómo estábamos y eso y lo otro, y quizás por eso llamó al show para compartir contigo. Sí. Mi mamá siempre ha sido... Mi mamá me pichó práctica a mí, siendo
sincero. Lanzó para Almendares, son las sordas, y bueno, gran amigo de Guajiro Peña.
Pero Tommy es un especial, especial para todos nosotros. Cada vez que oíamos que él decía algo, era positivo, como le dije ya, y vaya, para motivar, hablaba de sus experiencias, por supuesto, con Los Ángeles, los años de manicheo. Él tenía la costumbre de todas las mañanas, a las 9 de la mañana, venir al Village y compartir con nosotros, y ahí íbamos a desayunar, veníamos para atrás, hacíamos el line-up, ya teníamos una rutina hecha allá, y después de ahí nos vestíamos y nos íbamos en uniforme para el estadio.
Porque tú me comentaste que él no se quedó con el equipo para no crearle, él no quería crearle más distracciones al equipo. Entonces se quedó en un apartamento, pero siempre estaba ahí antes que todos ustedes.
llegaba antes a las 9 de la mañana y se iba a la 1 de la mañana para el apartamento. Él el día entero compartía con los jugadores, con todos nosotros, y entonces sí, no le gustaba mucho las distracciones, le gustaba dejar que los jugadores hicieran lo que ellos hicieran y disfrutaran del espectáculo del Village, que vaya, es una cosa, vaya, es increíble.
Eddie, ya es una cosa que se habla en todos los lugares, pero la charla que le dio Tommy La Zorda a Ben Sheets ante ese partido, ¿tuviste partícipe cuando él le dice que ese es el juego más grande de su vida, aunque él gane series mundiales?
Exactamente. Este es el juego más grande que vas a pichar en tu carrera. Le dijo y que él sabía que él tenía para poder ganar, que lo había demostrado en juegos anteriores, y que él es el que no iba a llevar al triunfo. Y bueno, ¿sabes? Eso es que hubo momentos tan increíbles que uno puede hablar en esa competición, donde para mí es una competición tan grande, como le digo, porque a mí me han hecho preguntas estando en Grandes Ligas. Hey, la Serie Mundial, bueno, sí, la Serie Mundial es un gran evento, pero en la Serie Mundial tú tienes, realísticamente tienes 7 juegos para poder ganar tu porcentaje y ser campeón. En esa competencia olimpiada, si uno quiere terminar, primero llegar a poder jugar por la medalla de oro, uno tiene que ganar todas las noches, todos los días. Y uno algunas veces, el mismo equipo de Australia una vez nos dio un apuro, teníamos que ganar para poder avanzar, y es un juego pegado, así que no había equipo así que tú decías, no, vamos a ganar fácil. No, fue un torneo increíble, que vaya, el resto de mi vida para mí va a ser la experiencia más grande que he tenido en el béisbol, completamente.
Eddie, una preguntita, en ese evento béisbolero de las Olimpiadas en Sydney 2000, allá en Australia, el primer encuentro lo ganó Cuba 6-1, y recordará que, bueno, un partido que se fue de un solo lado, se mantuvo el picheo cubano, y la ofensiva, bueno, Quindelán, Omar Linares, o sea, un grupo grande, Víctor Mesa, Gurriel, tenía un equipo increíble, Pacheco, que ahora está trabajando con los Yankees de entrenador en Liga Menor. ¿Qué recuerda de ese primer partido? Porque La Zorda quería asegurar con Ben Chicks la medalla de oro, y eso fue lo que ocurrió.
Bueno, en ese juego, vaya, no ganamos ese juego, pero estábamos tratando de averiguar la fortaleza, lo que traía el equipo de Cuba, los bateadores y la defensa. Estábamos haciendo un scouting report nosotros en vivo, ya teniendo en papel y información, queríamos verlo en vivo. Ese juego lo abrió un zurdo, creo que se llama Kripta, no nos fue tan bien, pero mayormente lo que estábamos tratando de ver es el tipo de juego que jugaban ellos al nivel ese internacional, donde ellos habían tenido tantos éxitos en tantos años.
Eso entonces, básicamente, como le dicen, creo que los mexicanos tienen un dicho para eso, dice, le hicieron una colmillada, donde tú al principio, como el jugador de billar, que se deja ganar 2 juegos, para que entonces después venga, ¿cómo se llama? En la buena ganarle. Déjame hacerte una pregunta, y porque el pelotero de todos los atletas, para mí, es el más supersticioso, si se puede llamar supersticioso, o se amarra, vemos que los pitchers no pisan la línea, la gente no se cambia la ropa, y mucha gente cree en el destino. ¿Hubo algún momento en que tú decías, este equipo va a ganar, porque por algo que pasó? O sea, a ti, estoy hablando de ti, de Eddie Rodríguez, de que hubiera un momento que hubo que tú dijo, contra, esto pasó, somos un team de destino.
Sin duda, como te dije anteriormente, el equipo se unió, vaya, más rápidamente de lo que yo anticipé. Vamos, muchos de nosotros, porque eran muchachos que habían jugado Liga Menores, Triple A, un poco para abajo, pero en el sentido de la creencia y eso, yo siempre he pensado, teníamos suficiente equipo, era cómo íbamos a producir cuando la campana sonara en esos juegos. Y jugadores que, vaya, que el Mike Kincaid tuvo, vaya, dio unos batazos, jugó un béisbol tan caliente que nos ayudó tanto, que ayudó a la ofensiva, realísticamente. Pat Borders, no conocido por un bateador fenomenal, dio un doble para empujar carrera contra ese equipo de Cuba en el juego de medalla de oro. Así que sobresalieron tanta gente, pero en ser supersticioso y eso, siempre he pensado que la preparación siempre va a ser primordial sobre cualquier, vaya, otra cosa que uno pueda creer. Sí, los manerismos y hacemos lo mismo, tratamos sí. de ponernos más media, el pantalón, la camisa igual, no pisamos la línea, llegamos al parque, no tocamos los bates, que si tocamos los bates, cosas sí. así. Vaya, son cosas que no voy a esta hora voy a calentar el brazo y después me voy a coger un break y luego voy a salir a batear. Pero al final, la producción, la preparación, la producción y ejecutar en situaciones importantes es lo que vale en el béisbol.
Bueno, esa preparación fue increíble allá en California junto a Tom La Sorda, ¿no? Que había sido nombrado recientemente en esa época como manager del equipo olímpico de Estados Unidos.
Ahí comenzó, en San Diego.
Ven acá, Eddie, déjame hacerte una pregunta, porque ahí hubieron... Hay inclusive un muchacho que lució muy bien, que era de aquí, que era que jugó en Westminster, Mankiewicz.
Mankiewicz.
Ese es el juego que lo lleva al estrellato, que de ahí sale para las Grandes Ligas. Tú y él conversaron algo, él te comentaba algo de Miami, o sea, no de Miami, sino de la pelota Miami, si ustedes hablaron o algo, o no.
Sí, yo hemos conversado de eso y aparte de eso siempre teníamos una amistad porque yo lo vi luego en Grandes Ligas jugar y he cochado primera, él jugando primera y siempre hemos tenido vaya esa amistad después de ese evento, pero aquí mismo en el Tamiami Park, que es un parque donde hay los 5, 6, 7 terrenos, hay un señor que trabaja. El otro día efectivamente estuvimos hablando de él, el señor se acordaba de él cuando él jugaba en pequeñas ligas aquí en Miami y... Vaya, no he podido hablar con Doug de eso desde que me encontré con este señor porque yo no sabía eso. Me lo dijeron el otro día y estuvimos hablando de él. Pero sí, el juego que nos lleva a la medalla de oro contra Corea, estamos ganando, estamos perdiendo, empatamos. Y luego cae un aguacero bien grande y ese juego lo querían posponer. Querían empezarlo a otro día y entre Tommy... y la directiva de USA Baseball, no, vamos a esperar, vamos a continuar. Creo que el juego se acabó como a la 1:00 a.m, pero...
Correcto.
Sí. Uh-huh. Bueno, 7 años después, el equipo de Corea del Sur ganó el campeonato mundial y en el 2008 ganó el título olímpico, precisamente contra el equipo cubano en Beijing.
Eddie, déjame hacerte una pregunta, porque yo siempre lo he dicho, o sea, yo siempre he sido de los que he dicho de que Cuba siempre tuvo buenos tines, pero... también la leyenda crece porque Cuba no juega contra, o sea, en aquel momento Cuba no jugaba contra equipos, o sea, cuando tú juegas contra un Sudáfrica o cuando tú juegas contra un Italia, que en Italia, o sea, sí, tú puedes ganar, pero, y la gente dice, no, eran monstruos. Cuando ustedes se enfrentan al team cubano, ¿ustedes lo ven como el gran monstruo ese o cómo lo ven ustedes?
No, nosotros sí conversamos que ellos habían tenido el éxito en competencia internacional por alguna razón y como hablamos anteriormente del juego ese que nos ganaron, nosotros queríamos averiguar el estilo, qué hacían y cómo habían tenido ese éxito y nosotros no, en sentido de verlo como, porque Tommy no creía en nada de eso, Tommy claro. siempre creyó que nosotros íbamos a salir en el USA Today, en la primera plana del periódico, en el Sports Section, que íbamos a salir aguantando la bandera americana. Así que, en el sentido de Tommy La Sorda, él no vio a nadie que nos pudiera. Y nosotros vimos al equipo Cuba como un equipo fuerte. Habían dominado esa escena por muchos años. Y nosotros sabíamos que era un equipo bueno y que íbamos a tener que ejecutar y jugar bien y... primordial, sí. pichar bien para poder ganar.
Bueno, Eddie, la primera cita olímpica para el béisbol fue en Barcelona 92, ahí ganó Cuba, y en el 96 en Atlanta, también ganó Cuba, pero en el 2000 vimos esta sorpresa de Ben Chicks, de Eddie Rodríguez y el desaparecido Tom La Sorda.
Pero el equipo este que ustedes llevan, Eddie, es la primera vez que van profesionales, o sea, y eso que no tenían experiencia, porque yo me recuerdo que en ese equipo estaba un muchacho que yo había narrado en contra de él, porque jugaba para Florida, era Brad Wilkerson,
right.
el cual en la Universidad de Florida era una bestia, era un tipo espectacular. también tuvo la suerte de narrar un partido en un equipo que vino aquí, el hijo de Jeff Burrows, que después se convirtió en profesional. Pero en sí eran muchachos jóvenes, muchachos que tenían el máximo, bueno, con la excepción de Pat Borders, todos tenían máximo 22, 23 años, ¿correcto?
Sí, de acuerdo. Sean Burrows fue también instrumental, dio sus batazos clave, jugó buena defensiva. Ahí Brad Wilkerson, bueno, ya él había sido drafteado en el primer round de Montreal. Correcto. Y entonces ahí también, ahí se hicieron nombres muchos jugadores que todavía no habían pisado terrenos en Grandes Ligas, pero la habilidad y la pasión que tenían y el deseo de llegar a Grandes Ligas primero y de ganar la medalla de oro, muchos sabían que eso iba a ser como un paso más en esa escalera que lo iba a ayudar mucho a triunfar y llegar al béisbol. Y Brad Wilkerson tuvo una carrera en Grandes Ligas bastante buena. Luego tuve la suerte de verlo en Montreal y poderlo coachar, porque luego me nombraron bench coach en Montreal un año y estuve con él y luego en Washington. Así que, vaya, muchos de esos jugadores que todavía se habían oído el nombre, pero todavía no habían llegado al nivel de Grandes Ligas, se hicieron con ese evento, vaya, el nombre le creció, la confianza le creció y pudieron tener carreras buenas en el béisbol.
Eddie, ha señalado un dato muy interesante, con tu permiso, Champi, sí. Porque no todo el mundo ha tenido la posibilidad, por ejemplo, de trabajar en esta organización canadiense, desaparecida de Port Montreal, y después trabajar a la vez en el equipo de Washington, que se mudaba de Montreal para la capital norteamericana. O sea, para ti fue un privilegio, ¿no? Un honor jugar el último año como franquicia, como organización con Montreal, y el primer año con Washington, como los nacionales, porque el desaparecido equipo de Washington, los Senadores, se mudaron para Texas en los años 60. Así que eso ha sido un gran honor para ti, ¿no, Eddie?
Sí, tuve, vaya... Es otra de las cosas que, vaya, no mucha gente sabe, pero han visto dos coaches en el béisbol de Grandes Ligas que han podido coachar o en Toronto y en Montreal. Y yo soy uno de esos también que pudo coachar los dos equipos en Canadá. Así que, vaya, sí, eso fue una gran experiencia en el sentido de, wow, nos vamos a mudar, el equipo se va de Montreal, vamos para Washington y vamos a jugar en el viejo estadio de RFK, donde habían jugado los Senadores, así que un estadio enorme. Vaya, todo fue nuevo, por supuesto, como una franquicia que llega a una ciudad, pero enseguida vimos que los fanáticos en Washington son fanáticos del béisbol y les encantaba desde los tiempos los Senadores, y siguieron respaldando al equipo, y bueno, mira, fueron campeones mundiales hace unos años.
En el 19, campeones mundiales.
Eddie, yo te voy a llevar, yo sé, tú hablaste ahora, hay que mencionar de que tú eras el coach de primera base de Arizona, cuando Arizona le rompe el récord a los Marlins como el equipo más joven en ganar una serie mundial y lo logran frente a los Yankees de Nueva York. Pero yo no te voy a llevar a juego ese donde el cubano americano Luis González da el
sencillo. O sea, Tampeño.
Tú has estado en una... Hay un juego que fue el juego de Nueva York después de las Torres. ¿Qué tú sentiste en ese juego cuando tú viste al presidente americano llegar a lanzar la primera pelota?
Me ericé por completo. Vaya, cuando llegamos a Nueva York nos llevaron en dos juegos a ver Ground Zero y ver lo que había pasado, y vaya, ahí hasta lágrimas, porque increíble lo que estaba viendo delante de mí, cómo había pasado semejante cosa. Pero luego esa noche poder llegar y pisar el Yankee Stadium, el viejo, y vaya, a ver ese presidente salir con ese Yankee y tirar esa primera bola. Vaya, él estuvo calentando y todo antes de tirar la primera bola ahí en el batting cage ahí, y vaya, a ver y saber que iba a ser el presidente de los Estados Unidos, que iba a tirar la primera bola. Eso es increíble. Uno puede hablar de esas cosas, pero en sentido de verdad entrar en calor de lo que está sucediendo en ese momento, es tan duro de explicar, porque tantas emociones y pensando el juego de quién va a ganar, esta es la serie mundial, mira a todos estos fanáticos, el presidente, quién será el héroe hoy, y bueno, cuando nos fuimos de Nueva York estábamos abajo en esa serie, y en el avión para atrás nadie perdió la esperanza, todo siguió igual, como si hubiéramos ido a Nueva York y haber ganado los juegos que teníamos que ganar. Pero sí, eso es increíble, increíble.
Eddie, ¿qué tú recuerdas? Porque bueno, ya vamos a dedicarte todo el programa, ¿no?, hasta que finalice. ¿Qué recuerda, Eddie, de esa chiringuita por encima de segunda base de Luisito González, el cubano tampeño, contra el único pelotero en toda la historia de las Grandes Ligas que ha llegado al Hall de la Fama de forma unánime, el panameño Mariano Rivera? ¿Qué recuerda, Eddie, eso?
Bueno, cuando Alfonso Soriano dio el jonrón ese a Schilling, un split bajito, extiende los brazos y sale la bola por el left center y se van arriba ellos, yo dije, ay Dios mío, y no sé por qué me dio, hablando otra vez de superstición, yo creo que fui un poco más allá personalmente de eso. Así voy al baño y miro el espejo y le digo, Dios mío, nosotros no podemos terminar así, nosotros hemos trabajado muy fuerte, igual que los Yankees. Vaya, una cosa que estaba hablando yo solo y todo. Le dije, por favor, quisiera una seña, que me mandaras una seña de qué es lo que va a pasar. Y bueno, llego a primera base, y Mark Grace abre el inning contra Mariano y da hit. Yo dije, bueno, ya, esa es la seña. Y ahí es la historia.
Mark Grace, que fue tremendo pelotero con los Cachorros también.
Oh, no, y ese era todo banal. Ese sí jugaba todos los días. No que los demás no. Bueno, Mark Grace fue buen jugador y vaya, terminó su carrera ahí en Arizona y fue, vaya, nos ayudó mucho. Ese equipo, cuando formaron ese equipo estaba, tenía el destino de ganar, porque posición por posición y el picheo que teníamos, se gastaron.
Increíble.
Ahora, Eddie, tú conociste personalmente mucho tiempo a Luisito González, ¿no? Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo cuando jugó brevemente en los Marlins. Y la percepción que yo tengo de Luis González, lo entrevisté varias veces y lo vi jugar y conversé con él, de que para mí Luis González es mejor como persona que como pelotero. Y como pelotero es un fenómeno. Así que imagínate tú.
Sí, cuando él vino de Detroit para Arizona, ahí de verdad se hizo el bateador y enseñó el talento. Y vaya, se hizo el pelotero que, bueno, jugó los años que jugó después, pero está sumamente correcto. He conocido muchos jugadores a nivel de Grandes Ligas, pero como persona, ayudar a los compañeros, como respetar, como llegar y saludar al que te limpia los zapatos, al que guinda el uniforme, increíble, increíble. Como trataba a los coaches, el respeto, ¿qué te hace falta? ¿Tiene hijo? Vaya, muchas cosas que hacía él consistentemente, que uno tiene que decir, una persona excepcional y fuera sí, fuera de lo normal.
Una cosa que yo quiero mencionar, señores, de Eddie Rodríguez. Eddie Rodríguez es un hombre que respeta el deporte y sabe de dónde viene. Y cuando digo de dónde viene deportivamente, es un hombre que, hablando con él, siempre está dándole crédito a quienes lo pusieron ahí arriba. El otro día me hablaste que estabas bien, bien molesto de que no había podido ir al velorio de Lorencito Fernández. Eso tiene valor. Eso tiene un valor tremendo. El hecho de que tú respetes el deporte de la manera que lo respetas, Eddie.
Bueno, Chambi, en la vida uno tiene que tener principios, por supuesto, y raíces, y saber el comienzo. Lorencito me dedicó a mí una semana dándome clase cuando primeramente me hicieron instructor de infield. Lorencito mismo, una eminencia en el béisbol. Bueno, él y la Sorda trabajaron muchos años con los Dodgers, un hombre que, una eminencia en el sentido de jugar infield, la mente como le trabajaba, y por las manos pasaron muchos como yo, Manny Crespo, Joe Alvarez, muchos que fueron de instructor de infield, y él que tomó el tiempo para poderme darme esa semana ahí enfrente de su casa en la 97 avenida, en el colegio SKE, un terreno pleno que había, y enseñarme las cosas que todavía ahí tengo, él hablando y yo cogiendo notas. Pero nunca se me ha olvidado, todo el mundo habla de mentores, de gente que ayudan su carrera, que le dan el impulso, que le dan oportunidad, y yo por suerte he podido encontrarme con varias personas que han visto el trabajo, la pasión, la dedicación, y son esa gente que yo admiro, que jamás palabras de consejos en situaciones clave. Una otra persona que vaya instrumental en mi vida hasta el día de hoy será siempre Fran Robinson. Esos años en Montreal y en Washington jamás se me olvidan, todavía tengo contacto con la familia después de haber él fallecido. Vaya, uno no
mil millones puede... de gracias, Eddie.
Eddie, nos tenemos que marchar
para que lo despida, Chambi.
Esta es tu casa, cuando quieras estar aquí con nosotros, y bueno, si quieres mandarle algún mensaje a Cuba, este es el momento de hacerlo. Óyeme, un millón de gracias por haber estado con nosotros.
Igualmente, la esperanza.
Amigos oyentes, acaban de escuchar una programación especial del Departamento de Deportes de Radio Martí, una entrevista exclusiva que le realizó el equipo deportivo de Al Duro y Sin Guantes al ex pelotero y entrenador cubano Eduardo Eddie Rodríguez, que jugó bajo la tutela de Tommy La Sorda cuando Estados Unidos derrotó a Cuba y ganó la medalla de oro en el béisbol olímpico en Sydney 2000. El productor y cuarto bate para este programa, Héctor El Cepillo Carrillo. Este servidor, Pepe Lacayo, se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerándolo en una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, también. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997, y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era, también para ellos, sospechoso. Y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener dos alas, pero eso no lo entiende la policía del mundo. Y me metieron en un taxi entre dos poetas de tropas especiales. Yo recité, nuestros ministros son nosotros. El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. bultos envueltos en periódicos, y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice: quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela. Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones: la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica, tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia, y aún pienso que soy un ave en el recinto. Vengo a recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores, apenas leo, y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí solo afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas. Pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.